La visita.
Mirá que está bárbaro la conversación.
Está bárbaro, mejor amigos, músicos. ¿Qué
está
mejor?
Muy tranquila de reencuentro, así que...
Sí, qué mejor.
Preguntó por las cacerolas, Walter, ¿cómo yo no quiero morir?
Las cacerolas.
No traje cacerolas.
Es panero, dijo. Es panero.
Es panero.
No traje.
Esto es como la época de los caceroleos y todo aquello, ¿eh? ¿Qué época, no?
Qué brutal, ¿no? Brutal.
Ahí es por donde sacó la vocación nuestro querido Gustavo Rico.
Ah, empezó ahí la cosa.
El cacerolero de oro. Bueno, expliquemos de quién se trata, por favor, demos unos datos.
Ponga orden.
Digo, demos unos datos. A ver, tenemos una visita grata de gente amiga de hace muchos años, hablando en serio, músicos y demás. Bueno, Laboratorio de Aproximación a la Musicoterapia. Somos sonido programa ADIM. Objetivos, lo leo rápidamente, acercarnos al conocimiento de esta disciplina a través del abordaje plurimodal de musicoterapia, pasando por diferentes desarrollos y modelos teóricos, desde sus orígenes hasta los trabajos científicos más recientes. Hay otros objetivos más. Se dan seminarios teóricos vivenciales de frecuencia semanal y la coordinación está a cargo de Maya Hugo, musicoterapeuta que está aquí con nosotros, de Gustavo Ripa, músico, amigo de larga data que también está aquí con nosotros, y de Diego Shapira, licenciado en musicoterapia de la Argentina, que no está con nosotros. Bueno, informes e inscripciones, desde ya vamos a darlos, pero seguramente después de charlar con ustedes los van a requerir los oyentes. Somos Sonido, teléfono 623-4403 o 099-810881 o 099-68-3830. Bueno, ser bienvenidos, Mayra Hugo, Gustavo Rico.
Y Gustavo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Vienen de un seminario en este momento?
Sí.
Sí.
Venimos de los grupos que ya están funcionando los lunes de esta hotelería.
¿Cuándo van a ser concretamente? ¿Qué frecuencia van a tener esos seminarios?
Semanales, están siendo por ahora todos los lunes.
Ya empezaron.
Dice aquí de abril a diciembre.
Un mes que estamos trabajando, sí.
Uh-huh. De 17 horas a 19, 1 y de 19 uh-huh. 30 a 20, 30 a 2. ¿No quedas muerta, hombre, por eso? Uno tiene la idea de que la musicoterapia pasa también por hacer gimnasia. ¿Tiene algo que ver con esto o no?
Con la gimnasia no. Directamente nada, no.
¿Con qué tiene que ver?
Bueno, la musicoterapia tiene que ver con poder usar la música, el sonido, el movimiento, quizás por ahí en el tema de la gimnasia, pero no, y todos los elementos de la música y todo lo que la música mueve, conmueve, propone, emociona, moviliza, yo qué sé, para provocar cambios en las personas, para mejorar su calidad de vida, para, no sé, cantidad de objetivos que dependiendo de la situación podemos formularnos.
¿Cómo? Porque la pregunta viene de una colega, en realidad es una colega, ella está muy down, la miro así, me da una lástima brutal. Ella hace danza contemporánea, pero también está vinculada a la música, el Chiquipuente.
Uh-huh.
Le pregunta, curiosamente, dice, ¿cómo se forma una musicoterapeuta?
Bueno, un musicoterapeuta tiene que, para obtener el título de musicoterapeuta, por ejemplo, si vivía en Argentina o en Brasil o en Europa o en Estados Unidos, irían a una universidad y cursaría la carrera de musicoterapia. En nuestro país no tenemos esa posibilidad, uh-huh. La carrera no existe. Sí existió una pequeña carrera en una institución privada, que fue la primera escuela de musicoterapia del Uruguay, que existió aquí, que fue donde yo inicialmente me formé.
¿Que existió significa que ya no existe?
Significa que no existe, porque bueno, como todo emprendimiento chiquito, no pudo continuar, ¿no? Uh-huh. O sea, temas presupuestales y cuestiones no permitieron que eso se siguiera desarrollando. Y bueno, o sea que aquí, en este país, hoy por hoy no existe la carrera de musicoterapia, pero sí existe en otros países, y es una carrera universitaria de 4 o 5 años, dependiendo de dónde, en los cuales la gente estudia música, mucho, estudia todo lo que tiene que ver con la psicología humana, con la psicopatología, o sea, cómo la gente se enferma y qué le pasa a la gente.
Se desafina la gente, ¿no?
Se desafina, ¿cómo no? estudia cuestiones que tienen que ver con comunicación, con antropología, con cuestiones sociales, con cosas del cuerpo, con el movimiento, desarrolla estudia la teoría de la musicoterapia, que hoy por hoy es una disciplina que tiene un cuerpo teórico propio, importante, bien desarrollado.
¿Cómo se atina la gente de vuelta?
Y bueno, ya que estamos en esta sintonía musical, te diría que reencontrando su propia música, esa que todos tenemos dentro y con la cual venimos al mundo, y que bueno, las circunstancias de vida, o a veces las que traemos también, las que nuestro cuerpo trae, hace que nos desafinemos, pero bueno, hay formas de ayudar desde la música para que eso pueda mejorar, para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida, ser feliz, encontrar su camino.
Se me ocurren varias preguntas con este tema, pero capaz que nos ponemos medios, porque si nosotros venimos y nos desafinamos con la música que traemos dentro, no existen los compositores, no hay nada, nosotros somos meros intérpretes entonces. O hay alguna forma de componer. Me parece que me estoy poniendo un poquito, estoy volando un poquito fuerte, ¿no? Pero
yo creo que lo que apunta Mayra es al concepto que de rescate de una musicalidad innata, que más allá de que vos lo puedas desarrollar en mayor grado, en menor grado, nosotros conseguimos que en el fondo y allá todos tenemos una musicalidad y todos nos podemos expresar a través de la música y el sonido, que es lo que hacemos cuando somos bebés y no tenemos todos los condicionamientos, ¿no? Digo, tenemos una relación con preverbal, digamos, ¿no? Con el sonido, con el gesto, con que ya viene con nosotros. Nosotros creemos mucho en eso, digo, nuestra cultura ha dividido entre los que saben música y son profesionales y entre los que vamos y nos sentamos a mirar.
Profesionales o talentosos, no hace falta desarrollar la profesión.
O sea que el hecho de hacer música y de poder también proyectarse con ella está resumido a un cierto grupo.
Hay gente que lo puede hacer y gente que no lo puede hacer.
Sí, eso es la creencia, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que no y que está bueno que todos nos apoderemos de esa posibilidad y que no se trata de que seamos apuntar a ser ni grandes cantantes ni grandes tocadores ni nada, sino que encontrar una vía de expresión por el medio musical que nos llega desde que estamos en el útero, diría yo. Ya estamos vinculándonos con ritmos, con sonidos y ese tipo de comunicación.
¿Qué le dirían ustedes a la gente que está trancada? Porque esto me imagino que es como cuando vas al teatro y te quieren hacer participar. A veces dicen, no tengo, vengo a ver una obra, no tengo ganas de participar, ¿no?
Sí, es verdad.
Pasa. ¿Qué pasa con la gente que no se anima, no tuvo, está cohibida o está enferma de poder expresarse? ¿Qué le dicen ustedes?
La gente tiene la opción cuando está trancada de buscar sus ayudas y sus recursos. Una de las posibilidades de ayuda la ofrecemos desde la musicoterapia. La musicoterapia es una disciplina que privilegia el lenguaje musical a otros lenguajes en el encuadre terapéutico. Cuando uno elige ir a hacer una psicoterapia con un psicólogo, ya sabe que básicamente va a ir a hablar, a contar lo que le pasa y resolver en un lenguaje verbal, digamos en el ámbito de la palabra, sus asuntos. la propuesta de musicoterapia pasa por otro lado, pasa de focalizar y de privilegiar todo lo que sucede en la música. O sea, cuando uno está en un tratamiento musicoterapéutico, las cosas suceden y se resuelven en la música, haciendo música, escuchando música, componiendo música, improvisando música, etcétera. Podemos contar de repente algunos ejemplos más concretos como para que esto quede un poquito más claro. Por ejemplo, puedo hablar de lo que es mi experiencia. Yo hace 7 años que integro el equipo psicosocial que apoya la tarea médica en el servicio de hemato-oncología pediátrica en el Hospital Pedro Rosell. Allí trabajamos apoyando los tratamientos médicos con musicoterapia con todos los niños que están internados atendiéndose con quimioterapia y otros tipos de tratamientos porque padecen cáncer. Ahí hay una tarea bien concreta que hacer, que es colaborar para que esos niños y sus familias adhieran a los tratamientos de la mejor manera posible, el tránsito por la internación y por la enfermedad sea lo mejor y lo más sano posible en cuanto a su salud emocional, y que no pierdan...
Perdón, pero dijiste tránsito, ¿cura no dijiste nunca?
Yo no tengo esa potestad con la música, no la tenemos. Podemos colaborar y ayudar, y bueno, no se sabe qué pasa, pero conseguimos sí que una persona que tiene una actitud creativa, positiva, frente a lo que le está sucediendo, tiene mucha más chances de mejorarse y de curarse que la que ve todo en eso. Con los niños ahí tocamos instrumentos, cantamos, componemos, grabamos, armamos cancioneros que viajan a la casa, a la escuela y vuelven con canciones nuevas. Hacemos muchas cosas que tienen que ver con la música, como que el eje es la actividad musical, para que puedan transitar por ahí de la mejor manera posible.
En este tipo de tarea debe haber mucho de pudor de los que intervienen de entrada, ¿no? Debe haber una primera etapa donde tienen que vencer algún pudor de participar. ¿Eso pasa o se muestran así, abiertos de entrada en este tipo de prácticas, de ejercicios, de lo que sea?
Entonces, el que viene
a participar en los seminarios.
A veces sí, porque no estamos muy habituados a movernos en este lenguaje. Y un poco la tarea de nosotros como coordinadores en estos seminarios que estamos haciendo, que son para personas que están trabajando ya en el área de la educación, de la salud, o del arte, y que quieren incorporar algunas técnicas de musicoterapia o enriquecer su tarea con herramientas de musicoterapia, un poco tiene que ver con esto que decía Gustavo hace un rato, ¿no? Diríamos de recuperar un lenguaje que es nuestro, que es como nuestra lengua materna, que es el lenguaje musical.
Gustavo, Mayra decía recién sobre la llegada a los talleres, habló incluso de la terapia con un psicólogo, por ejemplo, pero salvo la terapia de grupos, obviamente son todas temas, de ira. Yo voy, le desembucho todo, lloro con el terapeuta, lo pusiera todo, En el tema de los talleres, esto no pasa, o sea que tiene un tratamiento de demanda sinfónica, ¿no es así?
Mira, estos grupos en particular, estos seminarios, no son grupos terapéuticos. O sea que el encuadre ahí también es diferente, ¿cierto? Es gente, como decía Mayra, algún psicólogo, estudiante de psicología, gente vinculada al arte, que está queriendo aprender o desarrollar, como decía, técnica. Por supuesto, que hay situaciones, porque trabajamos desde el punto de vista sensible, porque la música te puede tocar sensiblemente, que pueda haber una situación particular de, bueno, de contactarse con cosas propias también, pasa a ser un proceso personal, pero en estos seminarios no están enfocados como grupos terapéuticos, ¿no?
Claro, sino como grupos de formación, sí, este, en los cuales ponemos mucho hiincapié en la parte experiencial y vivencial, porque entendemos que es la única forma de comprender realmente lo que sucede con la música y cómo podemos usar en musicoterapia los recursos musicales para provocar cambios en la gente. Este, es algo que no se puede aprender solamente leyendo o estudiando cosas teóricas. Hay que pasar por la experiencia.
¿Qué tipo de ejercicios hacen, por ejemplo?
Y bueno, ponemos en práctica muchas de las mismas cosas que después vamos a llevar al trabajo. Nosotros, particularmente en este seminario, estamos trabajando, como decía por ahí, desarrollando lo que llamamos el abordaje plurimodal, que es un abordaje desarrollado por Diego Shapira, que es un licenciado en musicoterapia egresado de la Universidad de El Salvador, que vive en Buenos Aires, pero que nos acompaña una vez por mes en la coordinación de estos grupos y que viaja aquí al Uruguay desde hace mucho tiempo. Este abordaje trabaja sobre cuatro ejes distintos de acción, ¿no? En los cuales desarrolla distintos aspectos musicales. Por ejemplo, uno es la improvisación musical terapéutica, los cuales invitamos en una situación terapéutica al paciente a improvisar, a hacer música con nosotros. Ofrecemos instrumentos sencillos, de muy fácil acceso, que cualquier persona que no sepa nada de música, porque esto es importante, no hace falta saber música para poder ser paciente o participar en una experiencia de musicoterapia. Sí el terapeuta, por supuesto, pero no la persona que recibe, digamos. Lo invitamos a improvisar con esos instrumentos. Y la música que sale, las cosas que salen, hablan de nosotros. Nosotros somos en la música cuando estamos ahí. Entonces, lo que sucede ahí nos muestra una cantidad de cosas sobre nosotros mismos, sobre las cuales podemos reflexionar, modificar, influenciar, y bueno, y el terapeuta verá qué es lo que tiene que hacer ahí, ¿no?
¿Qué es? ¿Cómo me escucharán el tema? ¿Cómo?
Y me tengo que escuchar desde lo musical también. Y bueno, ahí uno hace la lectura de la situación y sabe si tiene que apoyar lo que está tocando, si tiene que tratar de moverlo, de tocar algo totalmente distinto, a ver qué le provoca, si tiene que dejarlo solo,
no le decís cómo deducir, si tocando los escritos,
si tiene que mostrarle otra cosa, y uno se valora la situación y interviene.
No tiene que tocar lo que está escrito, porque no hay nada que esté bien ni que esté mal.
Ahí está.
En realidad, no es una valoración estética que se hace. No partís de una...
Imagino a Tom Cabos que, por lo que decía también Rivero, que era justamente lo que habíamos preguntado anteriormente, ¿no? O sea, vencer. Yo no quiero participar, voy a una obra de teatro y voy a... Entonces voy a ir a una sesión de musicoterapia, uh-huh. Y entonces vencer y enfrentarme a poder largar lo que tengo dentro. Vení, toca, no. Es una cosa así. Y una vez que se vence...
También podés no tocar.
Claro, hay...
Y también forma parte del proceso, uh-huh. De no querer hacerlo. Y de repente, ahí se
no es lo mismo que el silencio de la música, ¿no?
No.
Hay muchos recursos, por eso yo te decía lo de los cuatro ejes. Uno es la improvisación, otro es el trabajo con canciones, donde hacemos uso del bagaje enorme de canciones, del archivo de canciones que todos tenemos guardadito y que hemos ido acumulando a lo largo de los años.
Sí, ser intérprete también forma parte de la cosa, ¿no?
Fernando,
los intérpretes.
¿Cuántas canciones crees que vos conocés?
No sé, en el repertorio que trabajo habitualmente tengo 150 canciones.
¿Qué vos conocés?
Yo dar miles, ¿no? Hay miles. Hay miles, claro.
Las que te gustan, y pensá en todas las que no te gustan, pero también las conoces.
Claro. Podés saber la letra de pe a pa de algo que no te gusta y la podés saber entera, la letra.
O pedacitos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Siempre hacemos la suposición de que vos, por cada día de tu vida, has escuchado por lo menos una canción. En el ómnibus, en la casa del vecino, en la calle, en...
Sí, sí.
¿No va uno o queda?
Sí, sí, forma parte del paisaje sonoro eso, claro.
También eso.
Claro.
Esa música de la ciudad, la música del campo, la música del mar, esas cosas que son habituales, ¿no?
Entonces multiplica una o dos canciones por la cantidad de días de tu vida y te puede llegar a dar un número aproximado de las canciones que están ahí y que vos no sabés que están ahí.
El banco de datos de la cabeza es imponente.
Es brutal,
que en algún momento y por alguna razón vienen.
Bueno, pero yo en esto pienso cuánto pesa la razón y cuánto pesa la cabeza y no, digamos, otro lugar, el triperío, por ejemplo, que es el que cuando vamos a cantar nos llama y nos pone medio como con el pánico escénico ese maldito, ¿no? Pero que también es vida. ¿Cuánto pasa por la cabeza? Digo por esa razón, de en algún lado estará archivadito, pero ¿cuánto pasa por eso?
Y yo creo que se trata justamente de poder conectar, ¿no? Digamos, lo que pasa por la cabeza, pero que no quede ahí solamente, sino de tratar de bajarlo, de tratar de sentirlo, y después hacer las conexiones.
Mayra, seguí con los ejes, porque habías nombrado dos
sí.
ejes, ¿verdad? El segundo era lo de interpretar del banco de datos de canciones que todos tenemos.
También con las canciones podemos
claro.
desarrollar un montón de actividades distintas que tienen que ver con eso, desde componer, recordar, asociar, modificarle la letra, dedicar una canción a alguien, y todo eso es, la canción nos dice cosas permanentemente. Por
delinear una pequeña historia sonora en base a canciones.
Ejemplo, eso es una tarea súper interesante que dice
sí.
de uno un montón.
Claro. Un día, perdón por abrir un pequeño paréntesis. En este programa hacemos convocatorias, tiramos una propuesta y la gente llama. Un día dijimos, bueno, llamen y canten algo.
Uh-huh.
Y pensamos que justamente que iba a haber mucho pudor y qué sé yo, y cantaron hasta por los codos, fue uh-huh. impresionante.
Uh-huh.
No había como pararlos, cantaban y cantaban y cantaban.
Y apoyando lo que vos decías, cuando hicimos la convocatoria de tiramos un verso, decían el verso.
Ah, divino.
Uh-huh.
Y fue impresionante, uh-huh. hicieron terrible poema uh-huh. colectivo, estuvo bárbaro.
Imponente.
Bueno, seguimos con los ejes.
Digo, que eso es algo de repente que está interesante para quien le interese y pueda pensar su historia desde las canciones. Vamos a pensar a ver cuáles son las canciones que durante el recorrido de mi vida me han acompañado y me han resultado significativas, ¿no? Y es una forma increíble de conectarse con uno mismo y con su historia y empezar a pensar y a revisar y a buscar. Es muy interesante.
Ya si te aparece te dice mayonesa, dice, vos viviste de la pasiva toda la vida.
Mira, si hay algo que tenemos que aprender los que trabajamos en musicoterapia y sucede, es a trabajar, a correrse ese lugar estético, ¿no? Digo, y realmente a mí me toca permanentemente trabajar con músicas que no me gustan. Pero cuando uno está ahí y sabe que eso es significativo para el otro, esa molestia que te puede producir escuchar una cosa que te resulta horripilante en otro ámbito, ahí desaparece. Porque está en función de otra cosa.
Un servicio.
Sin el cinismo, sin
es
una cosa
flexible, ¿no? ¿No? La llamamos como de tener
uh-huh.
la flexibilidad de escuchar desde otros lados, ¿no?
¿Tu lugar acá en el taller va con los cuencos? No.
¿Con la
cacerola?
Con la cacerola.
¿Con la cacerola? ¿Más con la cacerola? ¿Con las panelas? Bueno, va desde otro punto de vista.
Bueno, va un poco desde ese lado, ¿no? La invitación, porque Diego y Mayra vienen haciendo este uh-huh. seminario desde hace muchos años. Yo lo hice hace años como alumno. y bueno, digamos que sí, estamos tratando de incorporar, digamos, uh-huh. otras formas de abordar el trabajo del sonido y todo eso a todo lo que venían haciendo, ¿no? Estamos reinventando algo.
¿Sabes lo que pasa? Nos estamos poniendo viejos. y nos viene esa cosa de empezar a hacer síntesis con con una cosa de acá y otra de allá, y estamos tendiendo puentes. Esa es como la idea que más nos calza en este momento, ¿no? Entre bueno, lo que todo lo que trae Gustavo desde el lado del sonido, desde esa búsqueda tan interesante que viene haciendo desde hace tiempo, bueno, en algún punto encontramos que estamos hablando de lo mismo, desde lugares distintos, quizás. Y nuestra tarea con esto y este año, y nuestra intención, es unir, y poder, bueno, reformular cosas, juntos, en definitiva.
Y el proyecto Somos Amigos trata de eso, de repente terminar con los dos ejes, que nunca lo
Dale, con los otros dos, que no engraso los ejes, me dicen abandonado, está bien, dale.
Ya habíamos mencionado la improvisación,
la interpretación,
las canciones, que no es una interpretación, el trabajo con canciones, el trabajo con música editada, o sea, todo lo que supone usar la música que han compuesto y grabado y editado otros, o sea, el uso de discos, en el trabajo con musicoterapia, donde ahí también estamos como haciendo un poquito de hincapié en el trabajo con la música en movimiento, o sea, poniendo también un poco de énfasis en lo que es trabajar con el cuerpo, donde también muchas veces una canción o una música nos está diciendo algo, y como terapeutas, en vez de decirte algo con palabras, yo te pongo una canción. Uh-huh. Y la canción te dice lo que de repente vos no estás en condiciones de escuchar verbalmente, pero te entra por otro lado, por ejemplo. Y el último eje es una técnica que se llama ACE, que es estimulación e imágenes, estimulación de imágenes y sensaciones a través del sonido, que es una técnica en la cual se le pide a la persona que se acueste, se relaje, cierre los ojos, y se le propone escuchar una serie de estímulos musicales, pequeños fragmentos que fueron seleccionados en forma artesanal, diríamos, para esa persona o para ese grupo de personas, por el terapeuta, dejar que la música impregne y que despierte sensaciones, recuerdos, imágenes, sentimientos. Es como hacer un viaje y ver a dónde nos lleva. Estas cuatro ejes
se engrasaron los ejes. Gustavo Rito y Mayra Hugo, gracias por estar con nosotros, parte de Somos Unidos, talleres que van todos los lunes en doble jornada, digamos.
Sí, queremos decir que los grupos de esos talleres, esos grupos ya están cerrados, pero estamos valorando la posibilidad de abrir un nuevo grupo, un poco por, bueno, gente que quedó con ganas y que no enganchó en marzo, en abril, y bueno, de repente estamos lanzando.
¿Cuánto demoran los talleres entonces? ¿Van todo el año?
Demoran hasta diciembre.
Es muy largo, demora. 6234403. Ahí suena un gong. 099-810881. Otro gong. Gustavo Ripa. Y 099-683830. Los teléfonos quedan acá en la producción también, ¿eh?
Pregunta cortita. Aún en esta tarea, ¿qué queda de ustedes en esta tarea? ¿Reconocen de ustedes mismos al pibe que tocaba en rumbo, a la chica que cantaba en travesía, en esto? ¿Todavía están ahí?
Sí, yo creo que sí. Digo, es un camino. De eso, en mi caso, hace mucho tiempo,
¿no?
Y bueno, fue una punta de algo que después derivó en otra cosa, pero yo creo que tiene que ver con eso también,
claro.
Con eso de integrar y hacer síntesis.
Mejor no decimos de que nos acordábamos y de cuántos años nos acordábamos.
¿Por qué no?
Tiene cosas para curar con sonido, vos, Manuel Rivero.
Yo conocí a esta señora un día que cantamos un coro en un disco de Jaime Ross en el año 82, hace unos tiempos.
Y 15 de abril.
Es el mismo tema, exactamente. Ella estaba en el coro femenino y yo me quise colar, pero me echaron y me pusieron el masculino. Después de unos años. Y vos con Rumbo, bueno, miles de años.
Upa,
atrás.
No, tantos años.
Y he sido a fines de los 70.
Además dejó la guitarra, vos te aburrís porque dejó la guitarra en el ropero.
No,
jamás.
Yo hace meses que no toco la guitarra.
No, estoy tocando todos los días, pero no, está ahí.
Yo tengo un minutito. Quisiera decir que nosotros estamos formando parte, digo, porque lo nombraron hace el pasar, de Somos Sonido, que es un grupo de trabajo que, bueno, que empezamos a reunirnos y a trabajar juntos desde mediados del año pasado, junto con Gustavo Barone y con Mónica Otago, formando un grupo con el cual estamos buscando generar actividades y una propuesta que tiene que ver con el uso de la música y el sonido con fines terapéuticos y el movimiento también. Es un emprendimiento nuevo que nos tiene muy entusiasmados, contentos. Estamos intentando impulsar distintos proyectos de trabajo en relación al privilegiar esta herramienta, música y sonido.
Pero digo, ¿está vinculado con ese taller?
El laboratorio es una de las actividades que somos sonido, pero bueno, va a haber más.
Yo les voy a pedir, cuando redondeemos un poquito con el tema de Somos Sonido, venir a compartir con ustedes
pero ¿cómo? ¿Una terapia? ¿Se puede hacer una terapia
radial? ¿Se
puede?
¿Radial?
¿Qué bueno?
Vamos,
sí,
qué bueno, bueno, qué bueno.
A ver, Mayra.
Mayra ya puso carita de
99.90.
Científica que no quiere decir.
Mayra, ¿se acuerda del almacén de tu barrio?
¿Se acuerda? ¿Cómo no?
¿Vos también?
¿El almacén de mi barrio?
Sí. ¿Qué características recuerdan?
Porque hoy vamos a preguntar eso en Ronda.
El almacén de vuestro barrio.
¿Qué características recuerdo de cuando era chica?
Sí.
¿Puedo decir el nombre?
Sí.
Almacén Cartagena, a la vuelta de mi casa. Marta era la dueña, doña Marta.
¿En qué barrio era eso?
En Carrasco.
Ah, ¿verdad?
Sí, me acuerdo clarito. ¿De dónde guardo? ¿Dónde estaban las galletitas? Eso me acuerdo. Oh, impresionante.
Y la música de la taqueta que tenía el vidrio delante, esa música te quedó y ahí sí, musicoterapia. Parecía una chiquilina,
¿eh? Se llamaba Algarrobo y quedaba en el barrio 100 Manzanas de Salta.
¿100 Manzanas?
¿Y está cerca
de Interlanca o no?
Claro, 100 Manzanas, Taladero y Arenita Blanca.
¿Y qué recuerdas?
Y me acuerdo de ir a comprar bujía.
¿Bujía?
¿Qué, una casa de repuesto de auto?
Son las lamparitas de la luz.
¡Ay,
bujía!
Pero que eso en salteño se dice bujía.
Ah, en salteño se dice bujía.
¿Y plato playo? Tenés plato hondo y plato playo.
Claro. Pepe, peluquero, peina preciosa peluca para personas pudientes, pero poco para pobres, porque paga pensiones, es plato playo.
¡Qué bárbaro!
¿Y cómo está el agua? ¿Cómo está acá en el río para bañarse? ¿Y está playito?
Playito era que estaba llanito.
¿Y qué remontamos? Pandorga.
Pandorga, eso sabía por Paisandú también.
Pandorga. La farola.
Niña del parque de Arriales, está buena.
Bueno, señores, gracias por estar con nosotros.
¿Sí? Bueno,
muy amable. Otra historia.